La Biblia nos enseña que Dios es el creador de las instituciones más fundamentales de la sociedad. Él es el creador de la familia y Él es el creador de su familia, que es la iglesia. ¿Cuál de estas dos instituciones es más importante? ¿La familia o la iglesia? Si juzgamos por nuestros afectos, nuestras familias ocupan un lugar muy especial de nuestros corazones. Pero si juzgamos por el corazón de Dios, su iglesia es la niña de sus ojos. Y además, la duración de la institución familiar es temporal. Pero la duración de la institución de la iglesia es para siempre. Pronto, esposos y esposas, padres e hijos, serán por la eternidad solo hermanos en Cristo. Porque hemos sido llamados a ser participantes de su familia, la familia celestial. Pero antes que hablar de cuál de las dos instituciones es más importante, es más útil para la actualidad, la condición actual en que nos encontramos, preguntarnos qué tipo de relación existe entre estas dos instituciones. ¿Hay una relación entre la familia y la iglesia? Si la hay, ¿cuál es la relación existente? Y podemos afirmar por las Escrituras que ambas instituciones mantienen una relación simbiótica de codependencia. Y seguirá siendo así hasta el regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo. La familia es importante, la iglesia es importante. Pero mi tema en esta mañana es la importancia de la iglesia para la familia. ¿Cuál es la importancia de la iglesia para la familia? Ted Tripp, junto con su esposa, acaban de publicar un nuevo libro bajo la misma línea de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Se llama Instruyendo el corazón de nuestros hijos. Y en ese libro, a quienes les quiero dar el crédito, de ese libro me gustaría tomar sus encabezados y traspasar algo de su contenido. Algunos de los encabezados que ellos toman, y al relacionar esta relación simbiótica entre la iglesia y la familia, es que ellos demuestran que la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es una extensión de nuestra familia, la iglesia apoya nuestra cosmovisión cristiana como familias, la iglesia enseña y apoya los roles y actividades de la familia, la iglesia es un refugio espiritual para la familia, la iglesia explica las pruebas de la vida para el creyente y la iglesia tiene implicaciones para tu familia. Son encabezados bien interesantes y quiero tomar algunos de ellos, si no todos o los que pueda, para compartir con ustedes en la mañana de hoy. Y lo primero, y el punto más básico, es que la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Y mi primera pregunta que quiero hacerte en este, bajo este encabezado, y que quiero colocar en tu corazón es, ¿saben los miembros de tu familia lo que es la iglesia? ¿Saben los miembros de tu familia lo que es la iglesia? Que la iglesia no es un edificio, que la iglesia no es un conjunto de actividades y ministerios, que la iglesia no es meramente reunirnos aquí. ¿Sabe tu familia qué es la iglesia? La Biblia enseña que la iglesia es el pueblo de Dios. La Biblia enseña que la iglesia es el conjunto de aquellos redimidos por la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, convocados, llamados por el Señor para venir a ser suyos, redimidos, rescatados, salvos de una condenación eterna, y ahora relacionados entre sí por una hermandad espiritual, una hermandad que perdurará por toda la eternidad. La iglesia entonces son los creyentes, los hijos de Dios. E indudablemente Dios ama a su familia. Nosotros amamos nuestra familia. Imagínense el amor de Dios por su familia. Dios ama a su familia de manera entrañable. De hecho, fíjense la relación tan interesante que hay entre Dios y la iglesia, que la segunda persona de la Trinidad es llamada el novio de la iglesia, y plantea que al arribo de la iglesia al reino de los cielos se celebrarán unas bodas, las bodas del Cordero, las bodas de Cristo, Dios el Hijo, con la familia de Dios, la iglesia. Y habrá esa unión matrimonial que perdurará por la eternidad. Pero desde ya, esa relación especial es transmitida en las Escrituras en pasajes como Efesios capítulo 5, cuando dice que Cristo dio su vida por la iglesia. ¿Ama Dios a la iglesia? Cristo dio su vida por la iglesia. Dios el Padre envió a su Hijo por la iglesia. ¿Es la iglesia especial para Dios? Obviamente. Está muy cerca de su corazón. Dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, que el Señor ha dado pastores a la iglesia para pastorear a su pueblo, que Él compró por la sangre de su Hijo. Compró a la iglesia. Nos ha comprado para venir a ser suyos. Y nos ha reunido de ser sus enemigos. Nos ha reunido y nos ha hecho partes de sí mismo. Recientemente conocí a una familia, conocí de una familia que habían o están en el proceso de adopción de dos niños, dos hermanos, dos hermanitos que han pasado de hogar en hogar, dos hermanitos que, porque dan agua de beber, son devueltos continuamente. Pero aquí una familia cristiana que sabe que ellos fueron recibidos y amados y adoptados por el Dios de los cielos. Y en ese entendimiento y lo que eso implica, han querido mostrar el amor de Dios hacia estos dos niños. Sí, ya ellos tenían cinco niños suyos. Pero ellos querían como quiera mostrar amor hacia estos dos menospreciados. Hermanos, ¿no es eso lo que ha hecho Dios con nosotros? ¿No nos ha adoptado en su familia? Entonces, Dios ama tanto a su familia que Él espera que nosotros nos amemos entre sí. Así como nosotros nos acongojamos si escuchamos a nuestros hijos discutir y pelear entre sí, nuestro Dios se entristece porque Él ama a su familia. Y Él nos dice en 1 de Juan 4, versículos 7 y 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y más adelante en ese mismo contexto, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y somos llamados hermanos porque somos miembros de la misma familia y tenemos el mismo Padre. 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Buena cristología. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Buena práctica en el amor hacia la familia de Dios. Y Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si hay alguien que tiene razones de sobra para avergonzarse de nosotros, es Jesús. Él conoce lo que somos, lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer. Y no se avergüenza de llamarse hermanos nuestros. Y nosotros nos identificamos con nuestros hermanos. Amamos a nuestros hermanos o nos avergonzamos de nuestros hermanos. Pablo instruye a la iglesia de los tesalonicenses. Una iglesia caracterizada por el amor. Pero no era suficiente. Y les dice en 1 Tesalónica 4:9, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Ustedes saben esto. Ustedes tienen conocimiento práctico de esta verdad. Ustedes se aman unos a otros. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. No es solamente la iglesia local, sino el amor a la hermandad en general, la familia de Dios extensa. Pero, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es un tema tan especial para el corazón de Dios, porque la iglesia es tan especial para el corazón de Dios, que tenemos que hacer de eso un tema trascendental en nuestras vidas, personales y eclesiásticas. Pablo a los Gálatas, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es una familia, y es la familia de la fe. Somos llamados a hacer bien a todos. Nuestra bondad no solamente se debe manifestar a hermanos. Hagamos bien a todos. Mayormente a los de la familia de la fe. No se limita a los de la familia de la fe. Pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque la iglesia está en el corazón de Dios. Mateo 12:50. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre, decía Cristo. Una relación familiar cercana. Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis hermanos más pequeños. Y ese glorioso texto de Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es tu apellido espiritual? Hermano, mi hermana, tú tienes un apellido divino. Somos de la familia de Dios. Porque Dios tiene una familia. Y esa familia es la iglesia. Y así como tú eres celoso con tu familia, imagina lo celoso que es el Señor con la suya. Y la gran pregunta aquí en este contexto es, ¿qué transmitimos acerca de la iglesia a los miembros de nuestra familia por nuestras acciones, por nuestros comentarios, por nuestras actitudes? ¿Creen los miembros de nuestras familias que nosotros amamos, apreciamos y valoramos el ser parte de la familia de Dios? ¿Ven que es un tema central en nuestra vida? ¿Que la iglesia es más importante que cualquier hobby o pasatiempo? ¿Que la iglesia es más importante que aún la institución laboral para la que yo la trabajo? Porque la iglesia es la familia de Dios. La familia con la que compartiré la eternidad. ¿Pero creen los miembros de tu familia que para ti es especial? ¿Están ellos convencidos de eso? Si amar a la familia de Dios es un indicativo del amor a Él, ¿creen los tuyos que amas a Dios? Hermanos, ¿ven ustedes las implicaciones prácticas de esto? ¿Tus hijos ven que no tienes interés en lo que está pasando con los hermanos de la iglesia? Ellos pueden que no te lo digan, pero ellos lo ven. Ellos ven si tú no vienes al culto de oración. Y podrán ellos quizás concluir que no te interesa. Ellos ven si tú no vienes a la escuela dominical. ¿Qué pudieran ellos concluir de eso? ¿Cuáles serían sus deducciones? Porque a conclusiones llegan. El punto es qué mensaje estamos transmitiendo. Y estamos realmente transmitiendo una realidad triste de nuestro corazón de que no amamos a aquellos por quienes Cristo murió, nuestros hermanos, con quienes pasaremos la eternidad. Obviamente nosotros pudiéramos sentirnos llenos, satisfechos, y decir, pero aquí hay amor, ya. La iglesia ha mejorado en este aspecto, la iglesia ha mejorado en este aquel otro. Sí, pero si Cristo nos escribiera, como hizo a los tesalonicenses, a través de esta epístola de Pablo, nos dijeran, en eso, hermanos, abundéis más y más. No podemos llegar a un estado en el que digamos que ya hemos llegado y no hay nivel para crecer. Hay más para donde crecer. Hay más para donde crecer, hermanos. Tú y yo podemos mejorar. Y podemos acercarnos más y más a una identificación con ese pueblo al que Dios ama tanto, que dio su vida. Algo que está tan cerca de su corazón, está cerca del tuyo. Dicen Ted Tripp y su esposa, la iglesia es una comunidad esencial para nuestros hijos y nosotros. Nuestra salud y bienestar espiritual dependen de la provisión de Dios, de una comunidad espiritual, tal y como el bienestar general de nuestros hijos depende de la familia que les proveemos. Dice, hay un bienestar general que le proveemos a nuestros hijos. Y eso les asegura bendición. Pero hay una provisión general en la iglesia que Dios nos hace a nosotros ya como familias. Y esa provisión es esencial. La salud y el bienestar de las familias depende de la iglesia. En muchos sentidos, eso es lo que están diciendo. Y es nosotros poder cultivar esa identificación con la iglesia de tal manera que podamos decir con el salmista en el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No sencillamente no me dijeron que fuera y yo fui. Es que yo me alegré con los que me lo decían. ¡Qué bueno! ¡Sí, vamos! ¿Con qué actitud nos acercamos a nuestras reuniones? ¿Puede tu familia decir que amas reunirte con la familia de Dios? Esos reencuentros familiares que a veces se hacen, ¿no? A veces duran un tiempo y no se reúnen. Y ¡qué bueno! Se reunió toda la familia. Son momentos especiales. Bueno, nuestro reencuentro familiar de la hermandad espiritual son nuestros servicios de adoración. ¿Amas esos reencuentros? ¿Qué significa venir a la casa de Dios para ti? ¿Es algo que tú tienes que hacer o es algo que tú quieres hacer? Porque tiene que haber un sentido de privilegio, hermanos, de que Dios nos adoptara y nos hiciera ser parte de su familia. De estar desamparados, perdidos y olvidados, fuimos escogidos por Él. Porque los adoptados no escogen la familia. Ustedes han visto seguro esas escenas de esos lugares cuando hay niños que esperan por adopción y se quedan viendo quiénes son los que llegan. ¿Te irás tú o me iré yo? ¿A quién van a escoger? Y ponen unas caritas ahí, esperando a ver a quién van a escoger. Y escogen uno, se lo llevan. Hermanos, nosotros estábamos desamparados, abandonados, como lo escribe el profeta, nosotros en nuestra sangre tirados. Y Dios nos recogió en amor, nos limpió y nos hizo miembros de su familia. La familia de Dios, ¡qué privilegio! No hubo nada bueno en nosotros que tocara el corazón de Dios para que nos adoptara. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El pastor Lester nos estuvo explicando el otro día lo que significaba el puro afecto de su voluntad. ¿Recuerdan lo que él dijo? Porque Dios quiso. ¿Por qué somos miembros de su familia? Porque Dios quiso. No por nada bueno en nosotros. antes de la fundación del mundo. Ese será mío. Ese será de mi familia. Nosotros entendemos lo especial que es ver a nuestros hijos salir del vientre de sus madres. Bueno, aquí dice que no fue eso exactamente lo que hizo Dios. Él nos adoptó. Los que no éramos su familia, los que le aborrecíamos, y Él nos adoptó. Él ama a su iglesia. La iglesia es la familia de Dios. La familia de Dios. Ese es el concepto que tenemos de la iglesia. Porque eso va a incidir en nuestras vidas familiares. Lo segundo que quiero mencionar es que la iglesia es una extensión de nuestra familia. La iglesia es una extensión de nuestra familia. Nosotros tenemos que ver la iglesia como parte de la familia. Una familia más grande. Y debemos involucrarnos de esa manera, vernos de esa manera y participar de esa manera. Parte de nuestra labor en la crianza de nuestros hijos incluye el que ellos piensen de la iglesia como una extensión de nuestra familia. Y hay una labor paternal, una labor que nos corresponde realizar con nuestros hijos en ese sentido. Pero de esa realidad debe estar primero en nuestros corazones. Si tú te desligas de la familia de Dios, no podrás cultivar eso en el corazón de tus hijos, porque tú mismo no lo tienes. Tú mismo no lo tienes, no te ves así. ¿Qué tipo de comentarios acerca de tu familia espiritual escuchan tus hijos? ¿Cuál es el tipo de comentarios que escuchan? ¿Te oyen hablar mal de otros, quejarte de otros? ¿Te ven servir con desgano a otros, como fastidio en la iglesia? ¿Cómo lo ven? ¿O te escuchan alabar las buenas acciones que otros hermanos han hecho a favor de ti y de los tuyos? ¿Te oyen decir lo alentador que fue hablar con este hermano, aquella hermana o aquel otro? ¿Te escuchan apreciar la buena disposición a servir que mostró aquella persona? ¿Te oyen decir que hay alguien en la iglesia que te ejemplifica muy bien? Filipenses capítulo 2, cuando el apóstol Pablo le dice a esa congregación: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y tú estás sentado a la mesa y estás hablando con los tuyos, y allí ellos oyen esta conversación en la que tú dices: wow, esa hermana hizo tal cosa, me recordó el pasaje de Filipenses 2. ¿Ese es el tipo de comentarios que ellos escuchan hablar acerca de la iglesia? Nosotros como padres nos entristecemos cuando solamente escuchamos las quejas que un hermanito tiene contra su hermanito. Y quejas, críticas, problemas. Siempre problemas, problemas, problemas. Entonces hemos comenzado a hablar de las virtudes de sus hermanos cuando no están presentes para con aquellos que están presentes. ¿Saben qué? Ustedes deben aprender de aquel otro esto y esto y esto. Es bueno ver las cosas positivas para nosotros poder cultivarlas, repetirlas, aprender de otro. Sea el mayor, sea el menor, sea el del medio, sea el que sea, el tamaño que sea. Todos tenemos algo que aprender de otros. La pregunta es: ¿qué domina en nuestras relaciones? ¿Qué opinión está dominante en tu corazón con respecto a la familia de Dios? ¿Estamos cultivando en nuestros hijos un aprecio por la familia de Dios? ¿O los estamos ahuyentando por nuestros comentarios, por nuestras actitudes, por las decisiones que tomamos, la forma en que vivimos? La iglesia está muy allá abajo. ¿O estás evidenciando que está en un lugar muy especial de tu corazón? ¿Qué piensan tus hijos de la iglesia por ti? ¿En qué tú has hecho una diferencia? La iglesia es una extensión de nuestra familia. Debemos verlo de esa forma. En tercer lugar, la iglesia apoya nuestra cosmovisión cristiana.
O sea, la cosmovisión cristiana que tenemos como familias. La iglesia apoya esa cosmovisión. Es una comunidad que apoya y sostiene nuestras perspectivas cristianas bíblicas. Mientras el mundo menosprecia el concepto de la familia más y más, la iglesia de Jesucristo levanta y continuará levantando un estandarte, una bandera de la familia como una institución creada por Dios. Me encanta esta expresión de Ted Tripp. La vida familiar y la vida eclesiástica están diseñadas para que corran paralelas durante los años de desarrollo del niño. Son dos líneas paralelas, la vida familiar, la vida eclesiástica. La iglesia es un elemento esencial de la cultura que le proveemos a nuestros niños. Un elemento esencial. La sociedad actual, alrededor de todo el mundo, está promoviendo una visión que desafía los estándares y los criterios divinos con respecto a la familia. Mientras el mundo quiere desmoronar las columnas que sostienen la cosmovisión bíblica, la iglesia de Dios seguirá proclamando los valores y las verdades absolutas que el hombre necesita. Y nuestros hijos necesitan exponerse a esos valores y a esos principios. ¿Y dónde lo escucharán? ¿En la iglesia? Lo que queda en pie no está en pie gracias al relativismo, no está en pie gracias al ecumenismo, ni al humanismo. Todavía quedan estructuras en pie gracias a la cosmovisión cristiana. Todavía nosotros podemos vivir con cierto orden gracias a una estructura de cosmovisión cristiana que queda en pie. Todavía hay algunos que se detienen en los semáforos en rojo, todavía. A veces somos los únicos, pero todavía. Y la iglesia incentiva la crianza responsable y espiritual, una crianza orientada hacia Dios. Incentiva la adoración familiar, el respeto a la autoridad, el sentido de comunidad, el desprendimiento de lo material y la educación con propósito. Eso hace la iglesia. Incentiva esas cosas. El mundo lo menosprecia, la iglesia lo incentiva. Pero la maldad aumenta exponencialmente. Porque hay billones de personas que no saben por qué y para qué están vivos. Billones de personas. Son esos que han tenido hijos pero no saben ser padres. No hay principios, no hay temor de Dios. En el mundo entero los hogares están iluminados con luces oscuras de maldad y tinieblas. Pero los hogares cristianos tienen que iluminarse con la palabra de Dios. Y esa luz es proclamada por la iglesia que Dios compró con su sangre. Y así como Pablo dice en Romanos que no hay quien busque a Dios, nosotros podemos decir que hay familias que no buscan a Dios. Las familias no buscan a Dios, escapan y huyen de Dios, menosprecian su palabra. Cada quien por su lado, cada quien hace lo que bien le parece. Pero ¿quién es el que sabe, hermanos? ¿Quién es el que sabe cómo debemos mejor funcionar? ¿Cómo podrá la sociedad funcionar? ¿Quién es el que sabe? El que nos creó. Dios es el que sabe. Él es el que dice cómo el hombre debe formar familias a su manera para que la sociedad funcione. Pero el hombre quiere apostar a lo contrario. Y muchos tienen certificados de matrimonio, pero no son matrimonios. Muchos tienen las actas de nacimiento de sus hijos, pero no son padres. Son esposos, pero no se quieren llevar del consejo de Dios. Son padres, pero no crían. Y muchos otros saben que ni siquiera creen en el matrimonio como una necesidad. Podemos unirnos libremente. Y si la sociedad cree que eso no va a tener consecuencias, que abra bien los ojos, porque los resultados están por doquier. Podrán aprobar el aborto, los matrimonios homosexuales, defender los derechos del niño, promover el feminismo, implantar la eutanasia, llamar profesionales de sexo a las prostitutas, y eso no nos hará una sociedad más educada, culta, avanzada y moderna. Sencillamente no funcionará. Abandonemos los principios de Dios, abandonemos los fundamentos divinos y la sociedad seguirá desquebrajándose. No es con sabiduría humana que el mundo puede enderezar lo torcido. sino solamente la sabiduría de quien nos hizo y el manual de funcionamiento que Dios nos dejó para hacerlo. Entonces las familias necesitan a la iglesia del Señor. Las familias necesitan a la iglesia del Señor. Las familias necesitan involucrarse para fortalecer la iglesia. Si prescindimos de ella, la familia se verá sin su aliado ideal. Un aliado ideal para llevar a cabo los intereses de la familia misma. Es la iglesia la que nos ayudará a utilizar nuestras armas espirituales con destreza. Dios nos ha dado dones en la iglesia. ¿Para qué? Para equiparnos a los santos, para hacer la obra del ministerio. La iglesia nos equipa para salir allí fuera y pelear por nuestro Dios, avanzar en contra de los intereses del reino del mal, usando la espada del Espíritu, diestramente. ¿Dónde aprendemos a manejar esa espada? En la iglesia. En la iglesia. La iglesia nos enseña a orar, y orar como conviene, a usar las armas espirituales que están a nuestra disposición. La iglesia nos ayudará a nosotros mantener los principios éticos cristianos, una ética cristiana. Nos ayudará a tener un corazón conforme al de Dios. Nuestros hijos podrán aprender los pensamientos y las prácticas que Dios espera de los suyos. La iglesia nos ayuda a prepararnos para la eternidad y no vivir meramente para lo que vemos y percibimos. Mientras el mundo usa todos sus recursos para que vivamos para el aquí y para el ahora, la comunidad de los creyentes nos hará recordar que somos ciudadanos de una patria celestial y que tenemos que prepararnos para la eternidad. Podemos nosotros venir aquí a la iglesia, como quizás algunos de ustedes han venido aquí hoy, pensando en las cuentas que tienen que pagar, el problema médico que estamos enfrentando, la situación difícil laboral que estamos atravesando, el problema del negocio, el problema del país. Pero cuando la palabra de Dios desciende como un rocío sobre nuestros corazones, somos recordados que esperamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Somos recordados que somos coherederos con Cristo. Somos recordados que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No somos recordados de estas cosas cuando venimos a la iglesia. Venimos con mil ideas, pero Dios otra vez nos exhorta a esperar lo mejor en la eternidad. No vivir para el ahora. La iglesia implanta eternidad en nuestras familias. Y no será igual una familia que vive para la eternidad que una que viva para esta vida. No será igual. Entonces la iglesia apoya nuestra cosmovisión. En cuarto lugar, la iglesia enseña y apoya los roles y actividades de la familia. La iglesia apoya y enseña los roles y actividades de la familia. Muchas veces nosotros criticamos la sociedad, pero la sociedad realmente está conformada de familias. No, porque la sociedad está... ¿Y por qué la sociedad está como está? Porque las familias están como están. Nosotros vamos a las Escrituras y nos encontramos con cartas apostólicas que iban dirigidas a iglesias. Y algunas de ellas iban cargadas de instrucciones y exhortaciones que tenían que ver con las familias que componían esas iglesias. Pasajes como 1 Corintios 7, 1 Corintios 11, Efesios 5 y 6, Colosenses capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 5, Tito 2, 1 de Pedro 3. Cartas dirigidas a iglesias cargadas de instrucciones a las familias. Porque la iglesia enseña, instruye acerca de los roles y el funcionamiento de las familias. Es una labor de la iglesia. Dios tiene un diseño y ese diseño se proclama desde el púlpito. Sin embargo, ¿cuántos hay que planifican mejor las próximas vacaciones que pasarán que la manera como van a criar a sus hijos? ¿Es tu crianza algo planificado y con objetivos o es a lo que está sucediendo, como salga? Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño, Dios tiene propósitos. Los enseña en su Escritura. Me comentaba un hermano que a veces las personas piensan que la contribución que pueden hacer con el país son las cosas que pueden hacer fuera de sus casas. como si yo quiero aportar algo a la sociedad para cambiar el país o lo que sea, y se olvidan que una de las principales contribuciones que los padres pueden hacer al país es criar a sus hijos como deben. Si los padres estuvieran haciendo lo que deben hacer, la sociedad del país fuera otra cosa. No es una pequeña contribución que como padres hagamos lo que tenemos que hacer. Es una enorme contribución al país.
Dice un autor, los hijos indisciplinados, porque no han sido disciplinados, no tendrán respeto a la autoridad en el hogar, ni en la iglesia, ni en la escuela, ni en la sociedad. ¿Qué precio tan alto estamos pagando por la falta de disciplina y por el rechazo moderno al concepto del castigo ante las fechorías? Este mal comienza en el hogar y solo allí puede ser contrarrestado.
Entonces, queremos asumir principios contrarios a Dios y queremos que nos vaya bien y que la sociedad mejore. Esta mañana estábamos estudiando en la clase de Hebreos el capítulo 12 y cómo Dios disciplina a sus hijos. El hombre quiere ser más bueno que Dios, más sabio que Dios. Posiblemente estudiemos ese texto de una manera particular aplicado a la paternidad en las próximas semanas. Pero, hermanos, debemos llevarnos de Dios. Dios es el que sabe cómo deben ser las cosas. Necesitamos un liderazgo espiritual humilde de los padres en los hogares, que estén dispuestos a aprender y no a suponer que saben cómo son las cosas. Si las familias no tenemos actitudes para venir a la iglesia a aprender de Dios para cómo criar a nuestros hijos, lo haremos mal. Lo haremos mal. Por eso un tema que nos preocupa a nosotros es, ¿por qué son las mujeres las que leen los libros acerca de matrimonio y crianza? ¿Por qué los hombres no leen más acerca de cómo ser mejores esposos y de criar? ¿Por qué no? ¿No tenemos nosotros que ser instruidos igualmente? No, preferimos leer realmente cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler y buscar el último libro de teología que explique y resuelva ese problema. Cuando Dios lo que quiere es que seamos líderes humildes en nuestros hogares, que estemos dispuestos a aprender para poder enseñar. Y parte de eso se ve cuando venimos a la iglesia a aprender a cómo ser esposos y padres. Y aprender de cómo otros lo hacen. Hasta aprender cómo orar. Qué bueno que hubo alguien que se le ocurrió escribir un libro para aprender a orar por nuestras esposas. Un devocional para orar diariamente por nuestras esposas. Hasta eso tenemos que aprender. Si tenemos la disposición. Entonces Dios ha dado a la iglesia para que aprendamos. Y todas estas cartas nos muestran estas enseñanzas, porque la iglesia de Cristo enseña a las familias estas cosas. Timoteo tenía una misión. Pablo le escribió diciendo, manda también estas cosas. Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Pablo mandó a Tito diciendo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. No, ahí viene el pastor otra vez. Tito, dile a los jóvenes que sean prudentes. Dice, la iglesia está para enseñar a los jóvenes a que sean prudentes. Pero no solamente a los jóvenes. Dice, Tito tenía que enseñar a las mujeres mayores a ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Debía exhortarlas a enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. No sencillamente escribirles noticas bonitas, aunque eso pudiera ser. Pero es a todo lo que implique el amor a sus maridos y a sus hijos. a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa o hacendosas en el hogar, como dice la Biblia de las Américas, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Cuándo fue la última vez, hermana, que fuiste exhortada por otra hermana a hacerse una mujer sumisa? Pero no era del mundo que estos creyentes deben aprender la forma de desempeñarse como esposos y esposas, o como padres o como hijos. ¿De dónde debían aprenderlo? Debían aprenderlo de la palabra de Dios, de lo que los pastores estuvieran enseñando conforme a la palabra de Dios. Y así sabremos cómo hacerlo, aprendiendo del Dios que nos creó. Si la familia no prestan oído al consejo de Dios, tanto 1 Timoteo 5 como Tito 2 nos dice que el riesgo es el mal testimonio del pueblo de Dios y darle ventaja al adversario. Dice, si no escuchamos estas cosas, el maligno tomará ventaja. Esas son ambas advertencias en las dos epístolas. Cito a Tripp una vez más. La autoridad de amor en nuestros hogares no solo es apoyada por la iglesia, sino también extendida en las estructuras de autoridad de la iglesia. La jerarquía es establecida por Dios y enseñada en la Escritura como un modelo para toda la vida. Los roles paternales son primarios en la vida del hogar y de la iglesia. Cuando padres y madres guían, aman, cuidan a sus familias, y cuando los niños crecen en el temor y la disciplina del Señor bajo el gobierno amoroso de los padres. Dice, la iglesia nos enseña que debe haber autoridad, que Dios ha dejado establecidas algunas líneas de autoridad para el buen orden de la creación. Desde Génesis 3 vemos los estragos de la falta de liderazgo y de sumisión. Y la iglesia nos enseña que estar bajo autoridad es beneficioso para todos, que Dios lo diseñó así para nuestro bien. Y la iglesia ayuda a las familias en el aprendizaje de este concepto. La iglesia enseña la palabra de Dios cuando dice que la responsabilidad primaria de crianza es de los padres, no del Estado, ni de la escuela, ni de la iglesia. Es nuestra como padres. Hermanos, ¿podríamos nosotros cuantificar? Así como cuando pasa un ciclón o algo, se cuantifican las pérdidas. ¿Podríamos nosotros cuantificar las pérdidas que ha causado el que los hombres hayan dejado a un lado su liderazgo de amor y que las mujeres hayan dejado su lugar de sumisión? ¿Podemos nosotros cuantificar los daños? ¿Podríamos realmente calcular cuán perjudicial ha sido que la mujer abandone su rol de mujer hacendosa? No hay guerra ni bomba que se pueda comparar con los estragos de la falta de apego a los dictados divinos para la familia. Son enormes los daños. Finalmente, concluyo con este principio. La iglesia tiene implicaciones para tu familia. La iglesia tiene implicaciones para tu familia. Dependiendo, y aquí termino con la nota que comencé, dependiendo de nuestra actitud hacia la iglesia, nuestros hijos verán la iglesia como una prioridad y no como una opción entre muchas. Si lo ven como un club social que se puede entrar y salir, no tendrá la iglesia ninguna trascendencia en sus vidas. Debemos transmitir, instigar en sus corazones un principio adecuado, una identificación adecuada con el pueblo de Dios, la familia de Dios. Dice Tripp, si eres crítico de y has sido ofendido por la familia de la iglesia, tus hijos también lo serán, pero ellos lo llevarán un paso más allá y se irán. Ellos saben que estás molesto, saben que criticas la iglesia, saben que criticas a tus hermanos, saben que la disposición, saben que estás ofendido. Ellos también se ofenderán, ellos también asumirán una actitud, pero lo llevarán más lejos donde quizás tú no desees. Dice Tripp, si la adoración y alabanza a Dios hace arder tu corazón y encuentras que tu relación con el pueblo de Dios te satisface y te refresca y que nada amas más que usar tu energía, tiempo, recursos y creatividad para beneficiar el cuerpo de Cristo, entonces tus hijos tendrán una perspectiva por la cual admirar y apreciar a la familia de Dios. No puedes asegurar su membresía en esta familia por medio de la tuya, pero tus destrezas de reclutamiento serán una herramienta primaria en la obra del Espíritu Santo en su corazón.
Dicen, no, nosotros no podemos hacer los cristianos, no podemos por nuestra membresía ser los miembros, pero tenemos que ser reclutas. Vamos a reclutar y usemos las herramientas para alcanzarlos para el Señor.
Hermanos, hay una relación simbiótica entre la iglesia y la familia. Una relación indudable, una relación innegable. Imprimimos una imagen en sus corazones de lo que la iglesia significa para nosotros. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. Él envió a su hijo a morir y dar su vida por esa iglesia. Y nadie tiene mayor amor que este que dar su vida por los hermanos.
¿Amas tú la iglesia de Dios? ¿Amas a la familia de Dios? ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas a tus hermanos?
Tu reino amo, oh Dios, tu casa de oración. Por ella, mi oración, mi lucha.
Eso es lo que dice el himno, ¿no? Oh, si nosotros pudiéramos cantarlo cada vez más, con más corazón y más realidad de que para nosotros lo que es importante para Dios también es importante.
A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar.
Padre, nosotros queremos darte gracias. Darte gracias, Señor, por permitirnos estar en la familia de la fe. Señor, qué privilegio tan grande. Qué honra, qué honor. Señor, nunca podremos expresarte en palabras lo que eso significa a plenitud, el del privilegio que eso es para nosotros cuando éramos enemigos tuyos, aborrecedores de tu nombre. Padre, gracias por atraernos con cuerdas de amor. Pero Señor, nosotros al mismo tiempo vemos algo de nuestra inconsistencia, de que al mismo tiempo que apreciamos esa realidad y ese privilegio, al mismo tiempo, Señor, vemos a otros de nuestros hermanos, vemos a tu familia, y a veces luchamos en contra de ella. Oh Dios, guárdanos de hacer nuestra voluntad y ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados. Hemos pecado infinidad de veces. Señor, por tu misericordia y por tu benevolencia, haznos bien. Padre, mira cómo está la sociedad. Ayúdanos que en lugar de nosotros estar comiéndonos, pisoteándonos los unos a los otros, ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que podemos atraer a otros a tu familia. Que hablemos bien de nuestro Padre. Que nuestro Padre que nos adoptó es misericordioso. Que nuestro Padre que nos adoptó nos ha hecho bien. Que nuestro Padre que nos adoptó, Él recibe a pecadores. O que podamos dar un buen testimonio a esta sociedad que está desorientada completamente. Permítenos, oh Dios, darle un lugar especial en nuestro corazón, aquello que tiene un lugar especial en el tuyo. Líbranos del mal y permítenos regresar a nuestros hogares meditando en tu palabra. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.